Reporteras españolas, testigos de guerra es el libro fruto de la primera tesis dedicada a las reporteras y enviadas especiales españolas que a lo largo de la historia han informado sobre conflictos armados. Es la primera obra que recoge testimonios de 34 periodistas contemporáneas que han sobrevivido a guerrillas, mercenarios, terroristas y dictadores, que han sido detenidas, expulsadas del país, amenazadas de muerte e incluso tiroteadas, y que hoy cuentan con el respeto profesional que se han ganado a pulso. Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y Concepción Jimeno de Flaquer fueron las pioneras del reporterismo de guerra, pero no fue hasta la década de los 80 del siglo XX cuando algunas periodistas logran hacerse un hueco en las secciones de información internacional. Televisión Española y también la Agencia EFE fueron pioneros en confiar a mujeres periodistas la cobertura de conflictos armados.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find.
En 1982, Carmen Sarmiento viajó por primera vez como corresponsal de Televisión Española. Su destino fue El Salvador y su misión, cubrir la guerra civil que azotó ese país entre 1980 y 1992.
Esta es una escena cotidiana en El Salvador, donde cada día mueren decenas de personas víctimas de la violencia política.
Me han matado tres hijos, un varón y dos hembras, dos varones y una hembra.
¿Qué edad tenía la hembra?
La hembra estaba cumpliendo 15 años, mire.
¿Y los dos varones?
Uno 17 y uno 18.
¿Quién los mató?
No sé, pero eran unos hombres que llegaron con cachuchas y anteojos. Yeah.
El de Carmen Sarmiento es uno de los nombres que aparecen en este libro. Recordamos, reporteras españolas, testigos de guerra, que firma Ana del Paso. Está con nosotros a esta hora. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Decir que el libro es de debate, porque si no la gente se va a hacer un lío cuando busque las editoriales.
Dicho queda, Ana. Eres doctora en Ciencias de la Información, durante años periodista internacional en la Agencia EFE, ha sido corresponsal en Oriente Próximo, enviada también a la Guerra del Golfo, y tú dices, entre otras cosas, en el prólogo, que informar de una guerra es una de las experiencias más duras por las que puede pasar una periodista. ¿Qué es para ti lo más difícil de digerir, de cubrir un conflicto, Ana?
Bueno, yo también he estado en las cinco guerras balcánicas. Lo que pasa es que en el perfil que tengo del libro no lo hemos puesto, y también en Centroamérica. Lo más difícil es pues echarles de tripas corazón y superar las escenas dantescas que ves, y lo que no puedes hacer es acostumbrarte a ellas, pero son duras y para mí eso es bastante difícil. Luego ya está la mecánica del trabajo de día a día, de buscar fuentes, datos, contrastar la información, pero eso es mecánica día a día. Y eso que yo soy reportera de escrita, no como Maisun, que como fotoperiodista, pues para ella debe ser más complicado, porque ella tiene que recoger la imagen, que dice todo.
Oye, ¿es posible, Ana, vivir más pendiente de contar lo que pasa que de pensar en la vida y sobre todo en la muerte, en una situación, en un conflicto armado como los que tú has cubierto?
Pues las experiencias que tengo yo desde los años 80 y 90 es que cuando estás en territorio hostil, estás con acorazada mentalmente, como en una burbuja, y vas a hacer un trabajo Porque te ha mandado tu medio, porque te ha seleccionado y no te queda otra que si pues no estás a la altura de las circunstancias, pues fracasas. Nosotros estamos para informar, nosotros vamos a los sitios de los conflictos armados o de desastres naturales o humanitarios porque lo hemos elegido. Y como tal, pues al ser elegidos, pues nos queda otro que trabajar. Otra cosa, y yo sí aquí reivindico el papel de los civiles, que son personas normales como nosotros, o sea, como tú y como yo, y que no les queda otra que vivir pues una tragedia en la que pierden familiares, en la que pierden todo lo que tienen, y bueno, pues podía haber pasado en España, gracias a Dios, ¿no? Pero acordémonos que las cinco guerras balcánicas desde el 91 al 96 pues sucedieron a una hora y media de avión de Madrid, en el puro corazón de Europa.
Ana, ¿hay mucho machismo en el reporterismo de guerra?
Bueno, más que machismo, esto te lo podría decir Maisun. Yo, somos de generaciones diferentes. Hay mucho paternalismo en las redacciones, en los editores, que no sé por qué prefieren. Bueno, sí sé por qué, porque tienen todavía una mentalidad antigua y prefieren elegir a hombres que a mujeres. Bueno, ahora la tendencia es cambiante, puesto que hay más estudiantes en las carreras, en las escuelas de periodismo, porque cada vez se licencia más, porque cada vez hay más mujeres sobre el terreno, las pobres son freelance y como los hombres y se tienen que buscar la vida, pero ahora se ven más que antes, por lo que me contaban las 34 las más jóvenes de las periodistas que he entrevistado. Pero sí, en mi generación, que era las guerras de 80 y 90, hasta la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, la invasión de Estados Unidos al Golfo, que era 2003, pues sí, seguían diciendo lo de deja, mejor voy yo que tú, que va a ser muy duro para ti. Bueno, no sé, la guerra no entiende de géneros y las balas no entienden de género, tan peligrosos para un hombre como para una mujer.
يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا أمس انتهينا فلا كنا ولا كنا يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا.
En este libro hay espacio para una zaragozana. Maisun es fotoperiodista, ha trabajado en Birmania, Kosovo, Palestina, Israel, Líbano, Jordania, Egipto, Siria, Crimea, el norte de África, entre otros muchos puntos en conflicto, y han comprado sus trabajos medios como el Wall Street Journal o la europea empresa Genji. Está con nosotros porque ella es de aquí, de la tierra. Maisun, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Una de las protagonistas de este libro. Estabas asintiendo así con la cabeza, ¿no?, cuando hablaba Ana del machismo y del paternalismo que hay en la profesión. Lo constatas incluso ahora en estos tiempos. Pues,
sí, yo creo que esto es una realidad diaria para nosotras y ahora es un poco cuando estamos hablando de ello también, ¿no? Cuando estamos comparando entre nosotras, compañeras, las cosas que nos suceden y que hasta hace muy poco se habían minimizado, se habían ignorado, se habían invisibilizado, y entonces yo creo que este es el momento perfecto para tener este tipo de conversaciones, ¿no? Creo que es una conversación muy necesaria en la industria y yo creo que ya era hora, ¿no?
Oye, ¿qué cosas concretas nos cuentas de tu propia experiencia, Maisun? ¿Cómo ha marcado tu condición de mujer tus experiencias profesionales, por ejemplo, en países en conflicto?
Yo creo que mi género no las marca, porque las decisiones no las tomo en base a eso. O sea, mi género es el que es. Y igual que todo el mundo tiene el suyo, lo elija o no, ¿no? Y en las circunstancias que estén. Pero yo creo que la profesión en sí no la marca mi género y trato de minimizar las situaciones en las que veo que alguien marca mi género o lo pone en lo hace relevante, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista soy uno más, soy un compañero más o soy una compañera más y ya está, pero sí que evidentemente he tenido situaciones en las que he visto cómo mi género ha podido ser, ha podido ir en detrimento de esa situación, o al revés, he podido pues sacarle partido de alguna forma, pues porque precisamente como vivimos en un mundo patriarcal, pues hacen ese tipo de diferencias. Entonces, pues ha habido veces que me ha servido también para decir, bueno, pues ya que haces esa diferencia, voy a utilizarla a mi favor, ¿no?
¿Y tú, Maisun, por qué viajas a lugares en conflicto? ¿Cuáles son tus motivaciones?
Yo creo que no es el viaje en sí lo que a mí me mueve. A mí me interesa la injusticia, me interesa cómo el ser humano lidia con ella y me interesa saber qué pasa con esa gente, sobre todo cuando los titulares se acaban y cuando los medios se van a casa, ¿no? y esa gente se queda sola. Es justo el momento en el que a mí me interesa saber y ahora qué, ¿no? Entonces yo creo que para mí me interesa más que nada el concepto de injusticia. Desde pequeña siempre ha sido algo que me ha repateado y creo sea como sea, necesito contarlo, porque creo que es algo que como sociedad necesitamos ser activos y cambiarlo. Entonces mi forma de aportar algo es tratar de poner un poco de luz sobre ello, ¿no?
Tú trabajas como freelance actualmente, llevas mucho tiempo así. ¿Te sí. cambiarías por ser una periodista en la plantilla de un medio, Maisun? A ojos cerrados, por lo que veo, ¿no?
Bueno, más que cambiarme, no me importaría tener un contrato, evidentemente, como a muchos compañeros, o al menos una situación que no fuera tan precaria, ¿no? Saber un poco si vas a poder pagar las facturas de este mes, un poco de seguridad. Evidentemente hay cosas que cuando uno es freelance, pues están bien porque puedes elegir todo, tú eres tu propio jefe. Pero sí que hay muchas situaciones que son muy pesadas porque tienes que hacer el trabajo de mucha gente a la vez. Yo tengo que preproducir, tengo que producir, tengo que editar, tengo que vender, o sea, tengo que hacer el trabajo de un equipo, ¿no?
Acabas quizá teniendo algo más de libertad en tu trabajo, ¿no? Y en tus proyectos, pero también acabas asumiendo más riesgos precisamente por trabajar como independiente. Tienes que tener todo muy controlado y todo muy medido, sobre todo, y estoy pensando principalmente los contactos en los lugares de destino a los que viajas, ¿no?
Exacto.
Fundamentales.
Sí, desde luego. O sea, uno sin contactos no puede ir a ninguna parte. Sin contactos no hay historia. Y eso es lo que tienes que cuidar desde el principio, ¿no? Ese es el trabajo de preproducción, tratar de documentarte todo lo que puedas de un sitio y tratar de hacer todos los contactos que puedas, porque claro, hay veces que tienes un contacto pero ese contacto te falla, pues puede ser antes o puede ser sobre el terreno. La situación siempre es voluble y sobre todo en sitios de conflicto, entonces yo creo que hay que tener plan A, plan B, plan C y todas las letras del abecedario.
Oye, háblanos, por favor, Maisun, de lo que cuenta y recoge Ana del Paso en este libro, Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, que es lo que te pasa a ti en un hospital en Alepo, ¿verdad? Con un guerrillero de Al-Qaeda. Yo leyendo ese tramo del libro he hecho muy mal cuerpo esta semana, Maisun.
Bueno, pues, a ver, yo estaba en Alepo, estaba trabajando con compañeros y estábamos cubriendo la situación sobre todo de los frentes y del hospital, ¿no? De Dar al-Shifa y bueno, en uno de estos días en los que pues la situación pues era siempre la misma, no paraban de llegar personas en coches, en camiones de fruta porque no había ambulancias y el hospital estaba a reventar de gente. Y bueno, ese día, pues las filas de Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, o al menos lo era en ese momento, pues sufrieron un revés bastante fuerte y los ánimos estaban bastante caldeados. Entonces yo estaba haciendo una fotografía de una radiografía sujetada por la mano de un médico. O sea, yo estaba viviendo en ese hospital, me quedaba a dormir en la habitación de las enfermeras. Y, o sea, quiero decir, ellos me dejaban estar ahí, sabían, querían que estuviéramos ahí contando lo que sucedía. Y ese miliciano me dijo que no quería que le hiciera fotos, le dije que no se preocupara, que no le iba a sacar fotos, que sabía que no quería que enseñara su cara, bla, bla, bla. Pero bueno, la tomó conmigo y entonces me tocó, me empujó y me dijo barra, barra, fuera, fuera, en árabe. Y entonces, claro, yo ahí me di cuenta que en cuanto alguien, un islamista te toca, o sea, no puede tocar una mujer que no sea su hermana, su madre o su esposa, ¿no? Entonces, él de alguna forma había perdido el control, me quería sacar fuera del hospital, evidentemente, probablemente para matarme, ¿no? Entonces, los médicos intercedieron y se armó una trifulca bastante fuerte. Y en una de estas, uno de los médicos me dijo, escápate por las escaleras, métete en el primer piso a la habitación nuestra de descanso. Y dice, ya. Entonces yo me fui, se quedaron discutiendo y yo me metí en la habitación y al poco tiempo pues se metió otro miliciano del Free Syrian Army y del Ejército Libre Sirio y vino con el Kalashnikov, lo cargó. Y empezó a gritar todo rojo y tal. Yo decía, no sé si me va a matar o me va a defender. Y entonces hizo el gesto de, si te toca un pelo, lo mato. Y se sentó a mi lado. Entonces dije, vale, de momento las cosas bien. Pero bueno, fue un momento un poquito crítico.
¿Tú has llegado a temer muchas veces por tu vida, Maisun?
Bueno, yo creo que en esta profesión pues te encuentras con ese tipo de situaciones y eso son una realidad. Quiero decir, tú estás eligiendo ir ahí, ¿no? No te pilla, no eres simplemente una persona a la que le pilla desprevenido una guerra. Tú sabes a lo que vas. Entonces, evidentemente hay situaciones de riesgo y eso es el día a día. Entonces, no puedes estar concentrándote en si te va a pasar, si no te va a pasar, porque entonces no harías tu trabajo. Pero sí, mentiría si dijera que no he estado en situaciones de riesgo, pero yo creo que lo importante aquí no es eso.
¿Y una se llega incluso a acostumbrar a convivir así tan de cerca con la muerte y con el sufrimiento, o esto todavía sigue costando después de muchos años en la profesión?
A ver, yo creo que somos humanos y que hay veces que cuando vemos esta profesión pensamos que somos Indiana Jones y que son aventuras y claro, tenemos tan de cerca las películas de Hollywood y demás que no pensamos que, o sea, que tiene cierta atracción, ¿no? Pero yo creo que bueno, las cosas son como son. Y tampoco hay que darle tanta importancia.
Ana del Paso quería aportar algo, ¿verdad, Ana?
Sí, porque, en fin, me estáis dejando aquí aislada. Te cuento, bueno, yo tengo otra opinión de lo que es el periodismo. Está muy lejos del halo romántico de lo que es Indiana Jones, no tiene nada que ver, me parece una frivolización total. Y bueno, pues hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. En el libro son 34 las quedan de este testimonio de su trabajo, no es ni una ni dos, somos 34 sí. Más yo que lo he escrito y, sí. Y bueno, tampoco he querido protagonizar nada en este libro, me ha pedido que metiera algo de mi vida profesional a la editorial, pero en fin, es el primer libro que se hace sobre esto y destacar que las mujeres han roto moldes y que, bueno, somos inconformistas con haber estado en un segundo plano. Y cuando yo vine de Estados Unidos para hacer un tema, una tesis doctoral sobre corresponsales en general, el papel de la mujer corresponsal, pues me quedé un poco alucinada cuando vi que no había nada de españolas, ¿no? Ahora las anglosajonas, mis amigas americanas e inglesas, junto con las francesas, pues voy a hacer un segundo libro si tengo tiempo.
¿Sí?
Pero lo más sorprendente es que estamos en el siglo XXI y que no había hecho nada escrito sobre ellas. Me parece indignante, me parece que un país de tercera división si no destacamos el papel que nos corresponde.
Bueno, tú lo acabas de decir, Ana, en este libro he recogido los testimonios de 34 periodistas contemporáneas, algunas los hemos repasado sus nombres contigo en esta conversación, a otra de ellas, a Maisuna, tenemos aquí en los estudios. Hay otros nombres y otras historias que recogen este reportaje nuestra compañera Teresa Cano. I see a ghost out on the water. I swear it has my face. I bend and drink the lonely down. The lonely down.
¿Cómo vamos a enviar a una mujer a la guerra?
¿Pero tú qué haces aquí teniendo hijos? Él es un valiente y tú eres una insensata.
Durante mucho tiempo, las mujeres reporteras de guerra han tenido que oír cosas como esta. Pero ante comentarios así, ellas han seguido hablando.
Pero las últimas estimaciones son 15.000 muertos, 10.000 probablemente en una sola localidad. También se habla de 30.000 desaparecidos, pero son unas estimaciones muy, muy imprecisas.
Así ha quedado una ambulancia. Este paisaje es difícil de describir, tanta destrucción. Cadáveres por todas partes, sangre, olor a quemado.
5 años de asedio, bombardeos y combates han dejado un panorama como el que veis tras de mí. Bajo el suelo, todo túneles, está minado por las milicias islamistas que dominaban esta zona.
El nombre de Jasenovac está grabado con sangre en la historia de Yugoslavia. Era en vagones como este, aquí los traían. Unas 700.000 personas fueron asesinadas en este campo.
Y desde los lugares más peligrosos de la tierra han cogido un micrófono o el bolígrafo y han contado lo que veían. Rosa María Calaf hoy es la corresponsal más veterana de la televisión pública con 38 años de labor. Durante un mes, en 1982, informó de la guerra del Líbano, cubrió la invasión estadounidense en la isla de Granada y notició las guerras de Chechenia y Afganistán. Tras los atentados del 11S, permaneció un mes en la frontera de Pakistán. El periódico ya desaparecido El Sol decidió enviar a Berna González a su corresponsalía en Moscú, desde donde informó de la caída del comunismo. En la década de los 90 fue testigo del golpe de Estado en la capital rusa, de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y del enfrentamiento que acabó con la independencia de Georgia. Años más tarde se desplazó a Oriente Próximo cuando estallaron las crisis de Jordania, Qatar y Egipto. En los años 70 tuvo lugar el escándalo Watergate, el fin de la guerra de Vietnam, el genocidio en Camboya y otros tantos acontecimientos que hicieron que el número de mujeres periodistas en nuestro país aumentara considerablemente. Una de ellas fue Ana Alba, que tras licenciarse se marchó a Yugoslavia. Del 96 al 99 informó sobre la posguerra de Bosnia y la guerra de Kosovo. Como ella, Mercedes Gallego no perdió el tiempo y al acabar la carrera comenzó a cubrir información del levantamiento zapatista de Chiapas. Ella es la única periodista española que ha participado en el programa del Pentágono para periodistas empotrados en las tropas de Estados Unidos durante la invasión de Irak en 2003. El reporterismo de guerra en femenino tiene nombres que destacan: Beatriz Mesa, Gemma Paradella, Leticia Álvarez, Laura Jiménez o Maisún. Ellas han informado en la última década de las crisis humanitarias en Argelia, el Congo, Mali, Grecia, Chipre, Kiev, Crimea o Palestina. Ellas, como sus predecesoras, no han dejado que esos prejuicios absurdos que no aceptan a las periodistas en una guerra acaben con ellas. Porque una cobertura no es cosa de hombres, porque no depende del género. Depende del valor y el deber por informar.
Ana del Paso, autora, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Oye, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, ¿eh?
Gracias a ti.
Me parece espectacular y os doy mi enhorabuena y un beso fuerte a Maisún.
Adiós, Ana.
Adiós. Otro para ti.
Maisún, tú estás recién llegada de Gaza, ¿no? Llevas poquitos días aquí en casa, en Zaragoza.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por allá?
Pues la verdad es que está muy mal después de 12 años de bloqueo. La situación es tremenda y es insostenible.
Has hecho muchas fotos, supongo, estos meses por allá, estas semanas, ¿no?
Sí, la verdad es que he podido trabajar bastante bien, aunque siempre cuesta en situaciones tan duras, pero sí. Estoy
¿Hay contenta. ¿Alguna que defina especialmente bien lo que está pasando ahora mismo por allá?
Es que yo creo que la situación es tan compleja que no se puede definir con una imagen, ¿no? Yo creo que por eso, sobre todo los fotógrafos como yo, trabajamos con historias, trabajamos con reportajes que tienen una narrativa visual, y para poder ahondar un poco más en el problema.
Hay como 2 millones de palestinos encerrados en unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y cuáles son las principales dificultades de una vida así, Maisun?
Bueno, pues tienen alrededor de 2 horas de electricidad al día, no tienen agua corriente, o tienen muy poca agua corriente, tienen problemas muy grandes con agua, con suministros de energía, de gasolina, comida, tienen de todo. Evidentemente no pueden salir, están cercados por tierra, aire, agua, y no son libres de moverse, entonces se convierte en la cárcel más grande del mundo.
¿Cuál será tu próximo destino? ¿Lo tienes claro?
No lo tengo claro.
No.
Yo creo que Kenia o quizá Gaza otra vez.
Maisun, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias
que
a vosotros, siempre
bien.
Es un placer.
Mucha suerte, muchos éxitos, adiós.
Gracias.